Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a golpe de viernes o de sexta feira, como dirían nuestros amigos, nuestros hermanos de la raya, nuestros amigos portugueses, que además sabemos que por debajo del Miño también se nos escucha y mucho, tenemos constancia de ello. Buenas tardes a todos, a las 3:30 de este viernes, de este 24 de marzo de 2023, arrancamos nuestro tiempo para el deporte en clave provincial. Y nuestro primer punto de atención es a Guarda, que a esta hora de la tarde es un manojo de nervios, y es lógico, porque su club más prestigioso, más internacional, está a tan solo un partido de poder disputar la primera final europea de su historia. 60 minutos separan al Atlético Guardés de la gran final de la EHF European Cup. Recuerdo que nunca ningún equipo gallego, ni masculino ni femenino, ha conseguido colarse en ninguna final de torneos continentales. Lo de mañana es una cita con la historia del Guardés, y por lo tanto, como digo, de todo el balonmano gallego. Por eso se entiende también el recibimiento que la afición tiene preparada para mañana a partir de las 5 de la tarde. Bruno López, ya lo sabes, es el presidente de la Federación Galega de Balonmano y esta mañana, atendiendo la llamada de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, ha querido mandarle, en nombre del ente federativo, este mensaje de ánimo a Ana Seabra y a todas las jugadoras de este Mecalia Atlético Guardés.
Mañana, 25 de marzo, o Balonmán Galego ten unha cita histórica da man do Mecalia Atlético Guardés. O equipo pode por primeira vez clasificarse para unha final europea. Un reto difícil contra un equipo complicado como é o Elche, pero estamos seguros que a sangriña vai ser un factor diferencial. Por suposto, dende a Federación Galega de Balonmán queremos darlle a enhorabuá a xogadoras, corpo técnico, xunta directiva, afección, e desexarlles toda a sorte do mundo para a cita de mañán. Decirlles que estamos moi orgullosos do que representan e de que leven o balonmán galego o máis alto. Moitísima sorte.
Bruno López, el presidente de la Federación Galega de Balonmán, atendiendo, insisto, a la llamada esta misma mañana de la cadena COPE para mandar este mensaje de ánimo y de fuerza a las chicas del Mecalia Atlético Guardés. Dentro de unos minutos nos vamos a meter de lleno en la previa deportiva de este partido histórico para el club y también para Guarda, además de, como acabamos de escuchar, para todo el balonmano gallego. Son, por lo tanto, horas de mucha pasión, también de tensión, pero sobre todo y por encima de todo, de emoción a raudales. Suerte al Guardés en su particular cita con la historia del balonmano a nivel internacional. 33 por encima de las 3 de la tarde es nuestra primera parada. Nos quedan muchas por hacer desde ya y hasta las 4. Gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Enseguida viene Antonio Estévez, que ha quedado con un protagonista de excepción. Recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Hasta las 4 arrancamos el deporte en la provincia de Pontevedra.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este fin de semana el jaleo nos va a llegar desde Asangriña, desde Aguarda y también en la Primera Federación. Vaya partido tenemos el domingo a las 7 de la tarde en Riazor, en A Coruña, entre el Deportivo y el Celta B. El Depor es tercer clasificado en la categoría con 51 puntos y el Celta B llega a este choque en quinta posición con 49, los dos ocupando puesto de playoff de ascenso. El Depor es el mejor local de toda la categoría y el filial el segundo mejor visitante. Por cierto, el Celta B solo acumula una única derrota desde que empezó este año 2023. Van a ser bajas Miguel por sanción y Sergio Barcia por lesión en el Celta B. Además de Iker Losada, que va a ser duda por un serio problema en la espalda. Esta mañana no ha podido entrenar con sus compañeros. Ha sido sometido a pruebas médicas el capitán del filial. Y mañana saldremos de dudas sobre su posible presencia o no en Riazor en la tarde del domingo. Quien sí está recuperado y en principio será de la partida es Lautaro de León. Será Lauti que sí podrá jugar este partido tan especial para todos. Que esta mañana, en rueda de prensa, ha dicho Claudio Giraldez que evidentemente es, por muchas circunstancias, por sus connotaciones, un partido distinto.
Es distinto por la connotación de un derbi, por el escenario, por la masa social que va a haber allí, por los focos que hay, que es, como te decía antes, están viendo durante la semana ya. Pero nosotros tenemos que concentrarnos en jugar un partido de fútbol, en atacar las debilidades del rival, protegernos en las fortalezas, intentar estar lo mejor posible a nivel individual cada uno. Sabemos que va a ser muy difícil, pero tenemos claro que podemos hacerles daño y podemos ganar el partido.
Una semana que es especial también para los componentes de la plantilla del Celta B, porque muchos de ellos, la gran mayoría de sus componentes, son canteranos que han vivido, que han mamado el Celta desde bien pequeñitos. Cuando llega la hora de enfrentarte con el primer equipo del Deportivo de La Coruña, evidentemente saltan todas las alarmas, las orejas se ponen tiesas y la sangre fluye durante esta semana de otra manera distinta. Aunque evidentemente Claudio Giraldez, con un semblante hoy bastante serio, en su tono, en su línea habitual, ha intentado darle tintes de la mayor tranquilidad posible al partido de este domingo en La Coruña.
Intentamos darle la mayor normalidad posible. El partido más importante para mí siempre es el siguiente. En este caso es un partido súper llamativo, súper atractivo para los jugadores, por el escenario, un campo lleno, un campo de primera división, contra un rival de mucho empaque y de mucho nivel. Tenemos la suerte de estar ahora mismo en una situación clasificatoria que nos permite disfrutarlo y no verlo como algo tan dramático como podía ser cuando estábamos abajo y cuando teníamos que jugar contra el Rayo Majadahonda en la primera vuelta de San Descenso.
Por todo esto que ha explicado Claudio Giraldez, a lo que yo le sumo que el Depor es un equipo hecho verano sí y verano también para pelear por el ascenso de categoría, dice el entrenador del filial que toda la presión, como es lógico, recae en el equipo que este fin de semana va a actuar como local.
Ellos tienen pues una masa social, es un primer equipo, tienen una responsabilidad que para muchas cosas es buena y para otras no tan buena, y de menos a más en la temporada, viniendo desde abajo y con la intención de que los chicos jueguen un partido lo más cercano posible a la primera división, que se preparen y que estén más cerca de demostrar que pueden jugar en primera división.
He dicho ya en varias ocasiones, cuando me he referido a Claudio Giraldez, que me parece que tiene el Celta un buen formador y que tiene un buen entrenador. Claudio Giraldez dio el salto desde los juveniles y ahora se hace cargo del Celta B. Y digo esto incluso cuando a principio de temporada hubo incluso ciertas dudas, porque los resultados no acompañaban, a pesar de que la línea de juego que ha trazado el entrenador ha venido estando muy marcada desde el principio de la presente temporada. Todo ello le quiero sumar hoy que Claudio Giraldez es un tío que me parece especialmente elegante. Evidentemente se podrían decir muchas barbaridades habida cuenta del partido que van a enfrentar o que van a afrontar el Depor y el Celta B en la tarde de este próximo domingo en Riazor. Y es en ese momento cuando la gente debe tener los pies en la tierra para convertirse en ejemplo para los demás. Así ha hablado esta mañana sobre el Depor Claudio Giraldez.
Bueno, van terceros en la liga, llevan todo el año en playoff, es el mejor equipo local de la liga. Muy seguro, tienen un plantillón, unos jugadores que vienen de fútbol profesional la gran mayoría, con muchos recursos ofensivos, con mucha calidad, y bueno, la mayor debilidad que les veo ahora mismo es pues eso, el ambiente enrarecido que hay en torno a ellos, que bueno, estoy desde aquí, no sé tampoco si es real o no, lo que se aprecia desde fuera y poco más.
Enseguida nos vamos a ir hasta Coruña para que nuestros compañeros de COPE Coruña nos cuenten la última hora del Depor y qué ambiente se respira en la ciudad herculina a escasas 48 horas de que se dispute alguna más, de que se dispute ese partido del domingo entre el Depor y el Celta B, pero ya todo el mundo sabe que Lucas Pérez, que la gran estrella del Depor, está entre algodones porque arrastra un catarro, arrastra un proceso febril y que no ha podido entrenar con normalidad en estos últimos días. Esta mañana le hemos preguntado a Giraldez si cree que el Depor, teniendo en cuenta la trascendencia del partido del domingo, está jugando un poco, como decía Estévez, al gato y al ratón, con la figura de su principal estrella.
No tengo por qué desconfiar. Me gusta enfrentarme a los equipos completos, rivales, para medirnos de verdad y para superar obstáculos que para lo que están los jugadores en un filial. Y si Lucas no está, pues saldrá otro jugador. Tienen recursos de sobra, Arturo, Benson, tienen muchísimos jugadores arriba. Cookie, que no están jugando de inicio, que tiene muchísimo nivel y sabe que va a ser un rival súper complicado. Si está Lucas, pues es un jugador que no hace falta que hable de él, con una carrera brutal, y es motivante para los chicos también enfrentarse a él.
A favor del Celta B en el partido de este domingo, pues que no tiene ningún tipo de presión, porque el que tiene sin duda toda la presión encima por muchos motivos es el Depor, y sobre todo por el ambiente, como decía Giraldez, que está muy enrarecido por el norte. Sobre todo en torno a la figura de Óscar Cano, que ha sido muy criticado en estas últimas semanas, principalmente después de la derrota que el Depor sufrió en la anterior jornada, este pasado fin de semana, frente a la Cultural en León. Esta mañana, Giraldez, el entrenador del filial, le ha echado este capote al entrenador del Depor.
No tengo el placer de conocerlo personalmente. Ojalá llegue a tener la carrera que lleva él con la edad que tiene. Tiene una experiencia brutal. Creo que ha hecho muchas cosas bien en el Depor. Y le deseo toda la suerte del mundo a partir de esta semana. Y no me gusta que echen a los entrenadores por la cuenta que me trae. Cuanto más tiempo tienen los entrenadores en los sitios, mejor. Creo que hay que dar tiempo a los entrenadores a trabajar.
Lo dicho, se puede ser celtista, muy celtista, y tener muchas ganas de ganarle a tu eterno rival, en este caso de ganarle al Depor, pero es que además se puede ser un tío elegante, como ha demostrado serlo esta mañana Claudio Giraldez. Lo prometido es deuda, nos vamos raudos y veloces, cogemos la AP9, pagamos el dinerito de rigor, ese quizá es un tema para otro día, y en COPE Coruña me espera ya mi querido compañero y amigo Pepe Torrente, al que le voy a preguntar lo primero, evidentemente, Pepe, la última hora del equipo que dirige Óscar Cano. Hola, Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas. Pues la última hora deportiva pasa por la figura de Lucas Pérez. Y es que no se ha entrenado en toda la semana por culpa de un proceso febril, pero vamos, como tenga una mínima fuerza para levantarse el domingo, va a ser titular, porque es un futbolista fundamental en el esquema de Óscar Cano. El equipo, pues llega con dudas. Son 3 jornadas sin ganar, viene de perder en León, se han alejado a 5 puntos del Alcorcón, que es el líder, y el otro día, por ejemplo, en el Reino de León, cánticos pidiendo la dimisión de Óscar Cano. El técnico está en entredicho, está en el alambre, y de hecho, el presidente Antonio Cauceiro en COPE Coruña evitó ratificar al preparador andaluz en caso de no vencer el domingo. Decía, bueno, es que no se me pasa por la cabeza una derrota frente al Celta B, habría que ver cómo se produce en caso de que pasase. Vamos, lo de siempre, que tú sabes mucho de esto y que llevas mucho tiempo en esto del fútbol. Como no le gana el Celta B, cuidado, porque las horas de Óscar Cano podrían estar contadas en el banquillo de Riazor. En cuanto al once inicial, como te digo, Lucas Pérez y 10 más, tiene la baja por sanción de Olave, Ian Mackay en portería, Antoñito, Pepe Sánchez, Pablo Martínez y Lebedenco, centro del campo para Villares, Rubén Díez y Isi Gómez, arriba Alberto Quiles, Mario Soriano y Lucas Pérez.
Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el andaluz, el nazarí Óscar Cano, mal enemigo el Celta B este próximo domingo. Por cierto, Pepe, que nos llegan muchas noticias, pero todo parece indicar de que se va a vivir un auténtico ambientazo en A Coruña, en Riazor, este próximo domingo.
Pues seguro que va a haber una gran entrada en el estadio de Riazor, porque a los más de 25.000 socios añade más de 7.000 entradas vendidas, con lo cual seguro que mucha gente va a presenciar en directo ese encuentro. El día del Real Madrid-Castilla se colgó el cartel de no hay billetes. Veremos si se vuelve a colgar frente al Celta B, pero lo que es seguro es que habrá un gran ambiente, porque la gente sabe que el equipo ahora mismo necesita el apoyo de la afición, y lo decía esta misma semana uno de los capitanes, Ian Mackay. Están enfadados por la derrota en León, pero 2 días después ya estaban haciendo cola para acompañar al Depor en su próxima salida, que va a ser en Salamanca. Yo creo que vamos a estar rondando los 25.000 aficionados en ese encuentro el próximo domingo.
Pues va a ser sin duda un auténtico espectáculo. Gracias, Torrente, compañero de COPE Coruña, que nos ha servido esta última hora ambiental y también deportiva del Depor, que se enfrenta, que va a ser el rival del filial del ZB el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Riazor. Ha hablado también en la previa esta mañana el entrenador del conjunto herculino, Óscar Cano, que en estos términos se refería al Celta B.
Es un equipo que viene en muy buena línea, que tiene muy buen uso del balón. Yo diría que uno de los equipos que mejor usan el balón de la categoría, y que, bueno, pues que es un equipo que trata de defender cuando lo pierde muy arriba, que va a ser un partido, desde el punto de vista del espectador, muy entretenido, porque somos dos equipos que tenemos una pretensión similar, ¿no?, a la hora de jugar, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ocurre el domingo.
Ha mostrado el entrenador del Depor, por lo menos aparente tranquilidad en función del resultado que se dé el domingo y lo que pueda pasar con su futuro.
Son situaciones que ya he vivido, no sé, 300 veces a lo largo de mi trayectoria, ¿no? Y me he dado cuenta que no sirve de nada focalizar la atención en aquellos aspectos en los que nosotros no podemos intervenir, ¿no? Yo le estoy muy agradecido a todo el que tomó la decisión y al que la respaldó, ¿no?, por haberme dado la oportunidad, ¿no?, de estar aquí, y a partir de ahí pues voy a tratar de estar el máximo tiempo posible, y eso tiene que ver con que hay que ganar el máximo número de veces posible, o sea, no tiene otra, no tiene ningún secreto más, ¿no?
El partido es tan bonito y tan emocionante que todo lo que suceda en Riazor este domingo, desde las 7 de la tarde, de todo lo que suceda allí tendrás buena cuenta en tiempo de juego.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Seguimos en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Si hay fútbol en Primera Federación, no, por desgracia, este fin de semana en Primera División. No tenemos partido de liga para la primera plantilla del Celta, pero sí malas noticias desde la enfermería. La lesión de Augusto Solari, una lesión que el argentino se produjo en los minutos que disputó el pasado fin de semana frente al Español, una rotura fibrilar que le va a mantener fuera de los terrenos de juego entre 3 y 4 semanas. Como no tenemos jornada este fin de semana, seguimos pendientes de los internacionales. Por ejemplo, ayer jugó Aidó los últimos minutos de la victoria por la mínima de Ghana frente a Angola en un partido clasificatorio para la Copa de África. Pendientes también del resto de internacionales que poco a poco van acumulando minutos con sus selecciones. Destacamos por encima de todos el partido de mañana, 9 menos cuarto en la Rosaleda en Málaga, entre la España de Yago Aspas y la Noruega de Jorgen Strand Larsen. Mientras el resto de futbolistas siguen entrenándose en Vigo a la espera de que dentro de 9 días en Balaídos, el próximo domingo a partir de las 2 de la tarde, el Celta reciba a la Almería, que tiene varios jugadores que han comparecido ante los medios de comunicación en las últimas horas. Uno de ellos es Gonzalo Melero, que cree que al Celta le puede afectar el parón por estos compromisos internacionales, teniendo en cuenta la buenísima dinámica que acumula últimamente el equipo de Carlos Carvajal.
Creo que no es fácil, ¿no?, para los equipos que tienen jugadores internacionales, que ahora todos se vayan, que tengan partidos, que sumen minutos, que sumen viajes. Pues yo creo que al Celta no le viene el parón ahora mismo. Lo he dicho antes, hizo un buen partido en Barcelona contra Español, lleva haciendo buenos partidos en casa y bueno, pues a ver si les cogemos despistados, ¿no?, después de esa vuelta del parón y haciendo un partido serio. Ya te digo, yo confío en mi equipo. Si logramos estar a nuestro nivel, estoy seguro de que vamos a tener opciones de ganar.
Por su parte, el brasileño Lázaro Vinicius lo tiene todavía más claro que Gonzalo Melero. Sabe que van a venir a Vigo sí o sí y que se van a llevar los 3 puntos.
Sí, sinceramente yo estoy muy, muy, muy tranquilo, muy seguro que vamos a hacer una buena partida y salir con la victoria. Tenemos que tener esta mentalidad de victoria, 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 porque el campeonato está se acabando. Entonces tenemos que mejorar lo que tiene que mejorar para llegar cuando el primer partido ahora de la vuelta contra el Celta de Vigo, mejorar bien.
Y sobre la polémica por la no terminación de la reforma de la grada de marcador, el concejal de Fomento del Concello de Vigo, Javier Pardo, se ha referido al estado de las obras. Ayer le escuchábamos ya y decía que habían entregado la grada al Celta porque la obra, decía Javier Pardo, estaba terminada, oír para creer, y ha ido más allá. Se ha referido también al concierto de Guns N' Roses, que podría privar al filial del Celta de disputar un posible playoff por el ascenso al fútbol profesional.
Los aficionados del Celta y la ciudad son gente muy lista y ven lo que hay allí en Balaídos, ven la grada, ven la obra, ven lo que era, recuerdan cómo era antes. Y esa es la realidad. Nos extraña también mucho una afirmación que hace en la rueda de prensa de que el Celta trajo un gran concierto a Balaídos. ¿El Celta puede, el concello no? Por cierto, ese concierto dice que lo trajo el Celta y la delegada de la Xunta en Vigo también dice que lo trajo la Xunta. Entonces, ¿qué es la misma entidad? ¿Qué estamos hablando? ¿De que es la misma entidad el Celta que la Xunta de Galicia? Bueno, pues es un poco raro.
Estoy de acuerdo en una cosa con el concejal de Fomento del Concello de Vigo, en que la ciudadanía de Vigo es inteligente. Y sí, querido Javier Pardo, la gente no es idiota y lo ve. ¿Y sabes lo que ve la gente, Javier? Que la cubierta de fuera, el cubrimiento de fuera de la grada de marcador, no está completado. Que desde fuera casi se puede ver el fútbol, si eres medianamente alto. que la valla que protege en el segundo anfiteatro, que los aficionados que están en la primera fila al celebrar un gol no se vayan de morros al primer anfiteatro, eso también lo ven porque no está puesta. Y que todavía quedan todos los remaches, toda la fontanería y todo por hacer de puertas para adentro. Así que yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando pasan estas cosas es un poco de autocrítica. Algo que no, o a lo que no están demasiado acostumbrados en el gobierno de Abel Caballero.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Retomamos el fútbol de Primera Federación. Además del Celta B en Riazor, juega el Pontevedra el domingo a las 4 en la Comunidad de Madrid frente al Rayo Majadahonda. El campo del Majadahonda ahora mismo es un fortín porque ha sumado 14 de los últimos 18 puntos que ha disputado como local. Esta mañana en la previa ha comparecido Juan Señor y dice que aunque el Pontevedra viene de sumar 2 triunfos de manera consecutiva y que la permanencia parece estar más cerca, pies en el suelo y que nadie se confíe.
Hemos ganado 2 partidos y nos sentimos tal, y el que ha jugado los 2 partidos de titular pues piensa que ya va a ser, seguir siendo titular. Cuidado, este míster valora los entrenamientos hasta de los sábados para cambiar de decisión o no.
Enfrente estará el Rayo Majadahonda.
Es una plantilla que tiene muy buenos jugadores. Digamos que el dibujo que me hago, creo, si no me corregís, último partido en casa empató, venía de haber ganado al filial del Real Madrid, anterior partido a este, este fin de semana pasado, pues bueno, pues sufrió una derrota severa, y supongo que su idea es congraciarse con la afición, sumar 3 puntos y de alguna manera mirar más para arriba que para abajo.
Tiene un poco a veces tono de homilía el entrenador del Pontevedra, o por lo menos me lo parece a mí. Segunda Federación el domingo a las 5 menos cuarto de la tarde en el campo de Obao, Coruxo, Ourense Club de Fútbol. Jorge Otero reconoce que son 2 equipos que están demasiado cerca en la clasificación.
Sí, sabemos que estamos muy cerca, ¿no? Partido importante, vital para escapar de esa zona, y para nosotros igual. Bueno, pues eso es lo que pensamos. No pensamos en más allá, ¿no? Porque no creo que eso no nos puede preocupar ni ocupar.
Y por último, en Tercera Federación, solo un partido adelantado al sábado, mañana a las 4, Silva Estradense en A Coruña, lo demás para el domingo a las 12, Viveiro Rápido de Bouzas, Celta C, Gran Peña Arzúa y Atlético Arteixo Arosa. Media hora después, a las 12:30, Racing Villalbés a Londres, ya por la tarde, el Choco recibe en Redondela en Santa Mariña a las 5:30 al filial del Deportivo de La Coruña.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Volvemos con la finalísima del Guardés, 22-23 el pasado fin de semana en la cancha del Elche. Hay que hacer valer ese tanto de ventaja mañana a partir de las 7:30 de la tarde en el pabellón de Asangriña, partido de vuelta de las semifinales de la EHF European Cup. Es un partido especial, está en juego ni más ni menos que la primera final europea del balonmano gallego. Lo reconoce la entrenadora del conjunto miñoto, Ana Seabra.
Aguardo un partido especial en que la estrategia y la efectividad de ambas equipas en todas las fases del partido van a ser determinantes. Y quien for más consistente, con certeza que va a ganar.
Dice la entrenadora portuguesa algo muy obvio. Un gol de ventaja es una ventaja escasa.
Sí, estamos muy conscientes de que un gol no es nada, más claro que es mejor do que estar con una golabaraje negativa. Con todo, sabemos que en balonmano errores se pueden pagar caros y sabemos que no es nada. Y por tanto, hay que entrar en este partido como 0-0 y como una verdadera final.
Y sin duda, la afición va a ser un jugador importantísimo más para las chicas del Guardés. Dice Seabra que hay que llenar el pabellón de Asangriña.
Pensamos que Asangriña va a estar cheia y para nosotros es muy importante todo apoyo de los aficionados, y eso que es un plus para estas chicas, que estas atletas que quieren dar todo y dar una alegría para los aficionados.
En la división de honor femenina, mañana tenemos a las 6 de la tarde Veravera Porriño. En la Liga Sobal hoy toca visita al dentista, que diría Nacho Moyano, para el Cangas. A las 8 en el Palau se enfrentan con el Barça. Y ya para el domingo a las 5 y media en el Municipal, el Cisne recibe a Balonmano Cuenca. Además, este fin de semana empieza la fase de ascenso para el Novas. Mañana a las 7 en el Pabellón Municipal de Orrosal, Balinox Novas, Trops Málaga. Antonio Estévez, muy buenas tardes.
Así es, Santi, muy buenas tardes. Ha llegado la hora de la verdad para el Balinós Atlético Novas. Empieza la fase por el título. Los rosaleiros bien ubicados con 10 puntos que acumulan de la primera fase. Y mañana, primer partido. Jorge García Lloria, portero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Llega la hora de la verdad ante un rival que no hace muchos días le dio la lata a un equipo de Asobal como es Frigoríficos de Morrazo.
Sí, la verdad que bueno, empezamos esta fase con muchas ganas y ya con un partido durísimo. Todos los partidos de esta fase van a ser muy duros contra los mejores equipos del otro grupo y estuvimos muy pendientes del partido que hicieron contra Cangas y la verdad que casi les dan un susto, fueron a la prórroga y nada, que nos sirva también para estar alerta y saber que nos vamos a enfrentar a un gran equipo.
¿Cómo os ha sentado esta semana sin actividad? Posiblemente sea la pregunta del millón para el Novas y para los demás equipos.
Sí, bueno, la verdad que se ha hecho larga, porque bueno, encima nosotros como no jugamos tan bien, nos tocó la jornada de descanso, la última de la primera fase, pues se nos añadió una semana más de descanso. Pero bueno, por lo menos en el tema físico creo que nos ha venido bien, porque hemos recuperado jugadores que teníamos tocados. Y en ese aspecto pues nos ha venido genial y hemos tenido tiempo para prepararnos bien para esta segunda fase.
Como jugador experimentado que eres, ¿estamos lanzando demasiados tiros al aire pensando en un posible ascenso a Sobal o es una opción real que se maneja dentro del propio vestuario?
Bueno, nosotros intentamos escapar de pensar en el ascenso. Nosotros ahora lo único que pensamos es en ganar en Málaga. Es verdad que tenemos una posición buena para empezar la fase, pero también somos conscientes de que nuestro objetivo no era el ascenso a Sobal y que nosotros somos un club muy muy humilde con respecto a otros candidatos al ascenso y nada, nosotros vamos a ir partido a partido y que la clasificación y las jornadas nos vayan poniendo en nuestro sitio.
El partido de mañana, siempre en pura teoría, ¿se puede decidir por pequeños detalles?
Sí, bueno, el de mañana y creo que todos los de esta fase. Estoy seguro de que van a ser partidos igualados en todo momento, que ningún equipo, aunque a lo mejor parezca que de inicio no tienen opciones porque están un poco lejos en la clasificación, estoy seguro de que todos van a intentar ganar, intentar apretar hasta el final, hasta que no tengan opciones y estoy seguro de que, pues eso, de esos pequeños detalles de final de partido, de a veces de suerte o a veces de estar más pícaro, seguro que son los importantes para ganar.
Jorge García Lloria, portero, mucha suerte para tu Balinós Novas de mañana sábado. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, un abrazo.
También este fin de semana tenemos baloncesto en silla de ruedas. Mañana a las 4 de la tarde, Juventud Ibercon Sanfib en Badalona. Liga Femenina Challenge. Cada vez queda más tiempo reducido para afrontar el tramo final. Tres últimas jornadas en las que se va a decidir todo. Liga Femenina Challenge, mañana en Navia a las 6 y media de la tarde, Celta Zorca Recalvi a Dareva. En Liga Femenina 2, los dos juegan mañana a las 7 y media, en Vila García, en Fontecarmoa, Cortegada, Plasencia. En Pontevedra, en el pabellón del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, el Arxil va a recibir al Tirso Intercentros Cántabro. Y en Liga EVA, mañana a las 6 y media, tenemos un partidazo por todo lo alto, entre el Chantada y el Marín Peixe Galego son primer y segundo clasificado. Hora y media después, a las 8 en Asturias, Corinto Gijón, Porriño Baloncesto Base. Y además, en voleibol, mañana a las 6 de la tarde en el pabellón de Coya, tiene que ganar el Vigo Volei frente al Alcorcón y esperar un resultado negativo del San Sadurniño para seguir creyendo en pelear por el ascenso de categoría. En waterpolo, primera nacional femenina, mañana sábado a las 3 y media, el Ciudad Real va a recibir al Waterpolo Pontevedra. Y también vuelve el fútbol sala después de que las chicas se convirtiesen en tricampeonas de Europa, división de honor de fútbol sala femenino. Mañana a las 5, Pollo Pescamar arriba al Corcón en el regreso al pabellón de Aseca del conjunto conservero. A las 6:30, partidazo entre el Pescado Rubén Burela y el Marín Futsal. Hemos contado, creo que todo lo más importante o destacado que tenemos en el mundo deportivo de la provincia este fin de semana. Todo lo que dé de sí, como siempre, os lo resumimos el próximo lunes. Gracias por estar al otro lado de la radio. Buen fin de para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.